Estás en la sintonía del todo por la tarde en la radio Nuevo Mundo, llegando a todo el país. Saludamos a nuestra audiencia en Antofagasta, en Punta Arenas, 104.7 del FM, también a quienes se conectan en San Antonio, todo el litoral central, 92.9 del FM. Hoy queremos seguir profundizando en los detalles de este reporte IPCC que indica cuestiones tan preocupantes, ¿no? Como que la década del 2011 al 2020, y lo decíamos, es la más cálida de los últimos 100 años, pero la menos cálida de todo el siglo que viene. Estamos en contacto con Eugenia Gayó, directora del núcleo Milenio Upwell, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y revisora experta del reporte IPCC del Grupo de Trabajo 1 sobre bases físicas del cambio climático, un informe que ha impactado al mundo esta semana. La saludamos entonces. Eugenia, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola Richard, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Sí, un placer para nosotros poder conversar contigo y tener detalles respecto a cómo hacernos cargos y a comprender también, por supuesto, lo que significa el impacto del cambio climático, que ya lo estamos experimentando en nuestros días, ¿no? Allí leía, por ejemplo, lo que señalaba Maisa Rojas, quien también tuvo participación en el informe, quien decía, años atrás no era tan evidente el cambio climático en nuestro día a día, pero ahora ya lo podemos reconocer en diferentes circunstancias. Cuéntanos también cómo tú has vivido estos días, ¿no es cierto?, comprendiendo el impacto que a nivel mundial ha provocado el informe.
Mira, sí, voy a retomar las palabras de Maisa. Es verdad, o sea, estos informes tienen un par de años, este ya es el sexto, y en realidad, claro, parecía tan lejano las proyecciones, pero claro, el informe número 6 es mucho más evidente y también es mucho más fenomenológico para todos, porque todos ya estamos viviendo distintos impactos que tiene el cambio en el sistema climático planetario, y quizás lo más evidente para Chile es la hipersequía, y eso se expresa en lo cotidiano, y yo creo que por eso también, además de los resultados, tiene tanta resonancia en todos.
Sí, bueno, es lo que se veía hace algunos días en diversas portadas de los diarios más importantes del mundo. No hay vuelta atrás, hay que hacerse cargo de manera urgente, y en ese sentido también hay un llamado de atención, por supuesto, para los estados, pero también para la sociedad completa. Cuéntanos en esa línea también qué es lo que a ti te interesa respecto a hacia dónde tiene que ir el mensaje de esta información, que es gravísima, pero que nos debe mover también, ¿no?, a la acción.
Sí, definitivamente uno puede pasar desde la pseudodepresión a la acción. Yo creo que eso, claro, ha pasado pocos días desde que se publicó de manera formal el informe, y claro, uno se puede los primeros días quedar muy, muy apenado, muy depresivo, pero lo que hay que hacer en realidad es cambiar. ¿Y en qué sentido cambiar? Reducir las emisiones, ¿ya? Y esto no, también existe un componente de político muy grande para hacer las transiciones para eliminar la combustión de combustibles fósiles, pero también esto tiene que ver con la forma en que nosotros como personas vivimos las cosas. O sea, por ejemplo, utilizar menos el auto, ser más consciente con el uso de la energía, y esto porque hay una matriz importante, o sea, un porcentaje importante de la matriz de Chile, que es con producción con combustibles fósiles, o sea, con CO2. Por lo tanto, también hay ciertas responsabilidades nuestras y que también tenemos que asumirlas como personas.
Sí, en ese sentido la responsabilidad va a ir siendo compartida, ¿no es cierto? Es un esfuerzo, sí, colectivo al que debemos
colectivo
apuntar.
Colectivo. Sí. Eso es súper cierto lo que tú estás diciendo. Yo creo que eso es lo más importante cuando uno ve materias de cambio climático, que esto tiene que ser un esfuerzo colectivo consciente del otro. O sea, un país que emite mucho tiene que dejar de emitir pensando en toda la población global. Y nosotros, cuando, por ejemplo, queremos irnos de vacaciones o solamente hacer un gran viaje por 2 días, también preguntarse, ¿vale la pena? Porque esto tiene toda una huella de carbono. O sea, no estáis diciendo que uno deje de hacer las cosas. Sin embargo, tomar conciencia de que eso tiene una marca en el planeta. Y la idea es reducirla, ir reduciendo y acotar. Pero también la otra cosa es, además de mitigar, que eso es reducir, también saber que el planeta, el sistema climático como nosotros estábamos acostumbrados hace 10 años atrás, ya no va a existir. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos. Y ese es un mensaje que nos va a costar, pero es una acción que además de la mitigación tenemos que realizar.
Así es. Hay que indicar algunos datos, como que la última vez que tuvimos un planeta tan cálido como el de la última década, bueno, habría que volver para atrás 125.000 años. Es correcto. Increíble, ¿no? Lo sí. Que se ha provocado en los últimos 170 años, que es básicamente todo el proceso desarrollo capitalista, industrial, en todo el mundo, ¿no es cierto?, ha tenido acción. Y por eso me gustaría que nos cuentes también, que nos ilustres respecto a cómo es que se ha producido esta situación, Eugenia. Todo tiene que ver netamente con el CO2, con el trabajo con petróleo, con carbón. Ahí está la clave de cómo se calentó el mundo.
Sí, o sea, es un componente, por decirlo, el más importante. Sin embargo, también contribuyen otros gases de efecto invernadero, como el metano, por ejemplo, que se emite también a través de la agricultura, y también el óxido nitroso. Esos son los tres elementos como más importantes, y están sumamente ligados con la actividad que hemos mantenido súper acelerada durante los últimos 170 años, o sea, desde la revolución industrial en adelante, y que se ha ido incrementando, intensificado, a partir de 1970, sobre todo. Hay algunos que dicen 1950, pero de por ahí, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, todo fue en escalada, y por supuesto, eso tiene una consecuencia en el planeta. Y es como cuando uno juega con un elástico, esos típicos elásticos que uno tiene en la casa para arreglar el pantalón del pijama, por ejemplo, así, y uno empieza a estirarlo, y siempre se va devolviendo a un estado. Pero llega un momento de tanto estirarlo que ya no hay vuelta atrás. Y eso fue lo que nosotros hicimos, estirar, y ya no hay vuelta atrás. Hay cosas que van a seguir avanzando, como el alza a nivel del mar, el derretimiento, por ejemplo, del permafrost, que es estas como capas que almacenan, son suelos congelados que almacenan bajo el metano y CO2, eso va a seguir pese a que nosotros tomemos acciones, ¿verdad? Y eso es importante también saberlo.
Sí, bueno, acciones que van en distintos niveles, ¿no es cierto? Por cierto que está el tema de la interpelación a los estados, que son los que se tienen que comprometer con terminar, por ejemplo, con las termoeléctricas a carbón, algo que estamos viendo acá en Chile, se ha venido haciendo desde hace algún tiempo. También estaba revisando datos respecto al rol que tienen empresas, algunas empresas privadas, muchas empresas estatales también. Había por ahí un dato de que son cerca de 100 las empresas que se hacen responsable del 71% de la emisión de CO2, muchas empresas que tienen que ver con el petróleo, ¿no? Pemex en México, Petrobras en Brasil, y así tantas otras en cada uno de los países que son potencias también petroleras. ¿Qué pasa en ese sentido con la relevancia que tiene también Naciones Unidas? Porque recordemos que este estudio también se enmarca dentro del trabajo conjunto de Naciones Unidas, que en los últimos años tuvo a personajes como Donald Trump, bueno, todavía Bolsonaro, que son más bien negacionistas del cambio climático. ¿No les va quedando mucho espacio a esos personajes en este contexto, no?
No, claro, ya no les queda espacio. O sea, sobre todo, mira, quizás hace 2 semanas atrás todavía había gente que pensaba que esto era una invención o que en realidad es una exageración científica, pese a todas las evidencias. Pero este informe es súper claro. Y la ONU, y el panel intergubernamental, esa es la gracia que tiene. Reúne a 64 países que se ponen básicamente de acuerdo para poder aprobar este informe y ha apoyado con la ciencia. Por lo tanto, que emerge desde la evidencia científica, básicamente. Por lo tanto, es algo que que se tiene que tomar como el punto de partida para las acciones. Hay voluntades, por supuesto, y cada país tiene distintas agendas, por ejemplo, de la descarbonización, y es positivo verlo. Y en ese sentido, Chile también tiene un compromiso de descarbonización 2050, pero también veo con un poco de preocupación el hecho de que la hipersequía, que nos está afectando actualmente, lleve a poner en funcionamiento las termoeléctricas, porque no están desmanteladas, están solamente sacadas de la línea nomás. Pero también andaban dando vueltas noticias que es probable que las vuelvan a conectar algunas, por ejemplo Montana o las de Coronel acá de Boca Mina. Entonces, en ese sentido, hay cosas que enfrentar las situaciones que se van dando también pensando en este informe todo el tiempo. Que si hay sequía, no es conveniente tampoco incrementar las emisiones de CO2.
Así es, es una situación en nuestro país que ha tenido algunos logros importantes, Chile, como el avance en la renovación energética, la fuente, ¿no es cierto?, con energías renovables no convencionales, pero también hemos vivido una polémica en estos días, ya que 2 días después del conocimiento de este informe, se votó el proyecto de Dominga, que es bien resistido por prácticamente todas las organizaciones ecologistas, defensoras del medio ambiente, por lo que podría provocar, ¿no es cierto?, como un impacto en la biodiversidad. ¿Qué te parecen también este tipo de decisiones que se toman a nivel institucional y que un poco uno siente van a la corriente contraria, ¿no es cierto?, de lo que se nos advierte a nivel de expertos, Eugenia?
Sí, son como mensajes contradictorios, tal cual como tú lo dices, porque en realidad, por un lado, se están diciendo que es necesario actuar y ser sustentable, preocuparse por el planeta, la salud colectiva del planeta, pero también tienes estas determinaciones que emergen lamentablemente con poca evidencia científica. Que en realidad no deberían hacerse, o sea, y ponen en riesgo territorios sumamente delicados, o sea, no, donde se va a situar Dominga no es cualquier lado. Entonces, por eso como que llama aún más la atención que pese que Chile presida la COP, haya hecho una COP mirando el océano, relevando esa importancia, se apruebe un proyecto como este. O sea, se intenta aprobar un proyecto como este. Es como raro, una contradicción total.
El mensaje a la ciudadanía es tremendamente confuso. Ahora hay que decir también que todavía hay pasos, ¿no es cierto? Está la Corte Suprema, está el propio Consejo de Ministros, a ver si por ahí se dan un poco cuenta quiénes son autoridades responsables, lo que implicaría a nivel de comunicacional, sobre todo también, bueno, y del impacto que se provocaría en un espacio como ese, la aprobación de un proyecto como Dominga, que no es para nada pequeño.
No, para nada pequeño. Bueno, yo creo que es importante que las próximas instancias impidan que o modifiquen esta decisión. No se condice con nada por el camino que deberíamos ir.
Estamos en conversación hasta ahora con Eugenia Gallo, directora del Núcleo Milenio Upwell, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, y revisora experta de este reporte IPCC del Grupo de Trabajo 1 sobre bases físicas del cambio climático. Bueno, un cambio climático, Eugenia, que hemos visto En múltiples expresiones en estas últimas semanas, a nivel mundial, el nivel de los incendios es dramático, las olas de calor, de las precipitaciones increíbles en China, en Europa, bueno, y en Chile, lo que hemos visto también con nuestro julio extremadamente seco. Estos son signos, ¿no es cierto?, de lo que tristemente se debería ir acrecentando de pronto hacia adelante, ¿no?
Sí, o sea, estamos empezando, o sea, ya es una manifestación muy clara. Los eventos extremos se han agudizado mucho, tanto en intensidad como en frecuencia. Y bueno, las proyecciones del informe muestran efectivamente que a distintos escenarios, por ejemplo, de aquí al 2040 va a ser mucho más recurrente. Y obviamente esto va incrementándose la medida que va aumentando la temperatura. O sea, cada 0,5 grados que aumente la temperatura del planeta, se estima que la intensidad de los eventos extremos va a ser más marcada. Por lo tanto, por eso es necesario mitigar y adaptarse, por supuesto, porque hay cosas, como decía, no tienen vuelta atrás, pero sí alcanzar lo más posible o lo más temprano posible la carbono neutralidad, que eso es importante, y también controlar el metano, las emisiones de metano.
Bueno, según este informe, el planeta ya se ha calentado 1,1 grados Celsius en estos momentos, y se quiere poner como límite el 1,5, no llegar a 2 o a 2,5, que es posible también. ¿Cuál es la relevancia de fijar esa barrera? ¿Por qué los esfuerzos deben apuntar hacia no sobrepasar el 1,5, Eugenia?
La barrera está, o sea, ese como número umbral o temperatura umbral, ese delta que se genera, es por lo que te decía recién, porque en la medida que yo voy aumentando 0,5 grados, todo se va a poner más extremo, entonces enfrentamos riesgos mucho más fuertes, ¿ya? Entonces que aumenta notablemente la vulnerabilidad del plan, tanto de los ecosistemas como de la sociedad. Entonces, sí, por eso se estima que es el máximo para mantener el confort social, una cosa así, para decirlo de manera más simple.
Sí. Bueno,
y hace más habitable el planeta.
Sí, y a nivel educacional, ¿cómo también debiese haber una revolución? Eso me parece a mí que es súper importante, porque, bueno, hablamos del 2040, 2050, 2060... las nuevas generaciones, los niñitos de hoy, los que van a nacer, se van a enfrentar a esos eventos extremos de manera mucho más protagónica, ¿no? ¿Cómo debiese también cambiar la manera de mostrarse el cambio climático, el cuidado del medio ambiente a nivel educacional, desde la escuela, desde el jardín infantil, me imagino, Eugenia, ¿no?
Sí, o sea, sí, más que... Mira, yo creo que hay dos aristas ahí. Una es demostrar desde el punto de vista físico, químico, para entender realmente lo que está sucediendo, el fenómeno. Pero muchas veces también pasa que cuando estos fenómenos, cualquier fenómeno en general, si uno no le pone el tinte humano, o sea, el tinte moral, difícilmente hace eco. Entonces yo también creo que pasa por comenzar a enseñarnos, ya sea a las nuevas y a las generaciones actuales, el valor y la relevancia de lo colectivo. Que cada vez que yo hago algo, no solamente afecta a los más cercanos, sino que a otros también. Y básicamente el cambio climático obedece a que muchas economías pensaron en su expansión sin preocuparse en el daño que estaban haciendo de manera colectiva, porque hay países que emiten muy poco, pero viven están sujetos a vulnerabilidades incluso mayores de los que emiten. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido uno también tiene que hacer un esfuerzo de educación, tanto desde la materia científica, pero también de valores y lo moral.
Sí, Sí, y eso cruza, por cierto, también lo político, partidista, ideológico, lo que hoy se pone sobre la mesa, incluso ahora que en nuestro país, en Chile, tenemos candidaturas presidenciales, se está haciendo una nueva constitución, debiese estar este tema cruzando también allí las discusiones, ¿no?
Por supuesto, sí. Y afortunadamente Chile, o sea, está no, es como una conjugación así de los astros, de que más encima este informe sale cuando vamos a escribir nuestra propia constitución, una nueva hoja de ruta. Y podemos poner esto, y estoy segura que va a emerger como algo necesario, de que tiene que quedar contemplado y que nuestro camino va a ser por un camino que aboga por una salud planetaria mejor, partiendo desde nosotros, o sea, como país. Entonces yo creo que es positivo y también va a invitar a pensar a lo colectivo. De hecho, yo, de que se haga una convención ya es súper colectiva. Entonces está en toda esta sintonía. Yo lo veo de manera muy positiva.
Así es. Bueno, por último, felicitarlas a ustedes también, las científicas chilenas que fueron parte de este trabajo, ¿no es cierto? Desde distintos niveles, desde elaboración hasta revisión, ¿no es cierto? Allí mencionar a quienes ya habíamos señalado, la académica de la Universidad de Chile, Maisa Rojas, Laura Gallardo, también tú, Eugenia Gallo. Bueno, un orgullo. Orgullo también digo para el país que ustedes, científicas, mujeres chilenas, tengan este protagonismo también en algo tan relevante, ¿no? Para la humanidad.
Sí, además que es como un compromiso, o sea, los científicos nos financiamos con fondos públicos y es nuestra obligación también estar, es un compromiso en realidad, más que obligación, de participar en este tipo de instancias que son relevantes tanto para nuestro país como para el resto del mundo.
Así es, le agradecemos entonces nuevamente la conversación a Eugenia Gallo, directora del núcleo Milenio Upwell, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y revisora experta de este reporte IPCC del Grupo de Trabajo 1 sobre bases físicas del cambio climático, informe, ¿no es cierto?, que ha impactado al mundo y que es necesario siempre seguir profundizándolo, entendiéndolo, explicándolo. Así es que, Eugenia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Richard. Ha sido un encanto estar aquí conversando contigo. Muchas gracias por la oportunidad.
Vale, que estés muy bien, chao.
Chao, gracias.